días a todos. Iniciamos esta interesantísima webinar y de inicio y antes de empezar con las presentaciones, quiero decir a todos que es un placer daros la bienvenida a este interesante webinar sobre el testamento digital y uso de la imagen y de la voz post-mortem que será desarrollado por el ilustre catedrático don Vincenzo Barba, a quien desde este momento trasladamos desde Amafi nuestro agradecimiento por su generosidad y brillante aportación en una materia de enormísima relevancia jurídica. Y antes de comenzar, lo que sí quiero exponer y dejar informado que esta sesión va a quedar grabada y que la permanencia en la webinar implica la aceptación de esta grabación para su posterior difusión con carácter divulgativo y formativo en todos los asociados de AMAFI. Dicho esto, voy, como es mi misión, no solamente daros las gracias a todos por ser AMAFIs, por efectivamente estar aquí en este webinar, sino presentaros a quien va a ser la presentadora, por así decirlo, y la que va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el chat y presentar a nuestro gran ponente, Raquel Rico. Raquel Rico es una abogada que está colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid y que lleva un despacho especializado en derecho de sucesiones. Es la fundadora y directora de Actolegis Estudio, que tiene tres sedes en la Comunidad de Madrid y que cuenta con un numeroso equipo de profesionales, que es ponente habitual también de conferencias, seminarios en derecho sucesorio y que mantiene una participación activa en todas las comunidades profesionales de derecho sucesorio. Bueno, su formación académica empezó y empezó en su cuando estudió derecho en el San Pablo CEU en el año 1990 y luego tiene numerosos másteres. Es imposible poder contar todo lo que hace, pero bueno, sí que puedo deciros que no solamente es
Cuéntame.
una gran profesional, sino
Cuéntame.
además una gran persona
Sí.
a la que doy la bienvenida y que agradezco que esté en Amafi, a la que
Cuéntame,
doy la
Víctor, ¿qué te
palabra para
pasa?
su presentación en estos momentos a nuestro colega.
Hostia, esta ha sido compañera mía, entonces. Tuve derecho en el zona
Por
90.
favor, silenciar los micrófonos, porque
Vale.
si no, ya os dije que silenciáramos los micrófonos antes de empezar. Muchas gracias a todos por silenciarlos. Raquel, tienes la palabra y muchas gracias por participar y muchas gracias, Vicente, por tu ponencia, por favor.
Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos. Como ya ha dicho Paloma, muchas gracias, Paloma. Menuda presentación que me has hecho para ser mi primera vez en estas lides. Bueno, pues yo voy a presentar primero a Olivia, que es nuestra articulista. Olivia es una compañera Siempre. que está
Cuadrada,
especializada en
vale.
derecho, Olivia Yela, ¿no? Que está especializada en derecho sucesorio, que es socia en un despacho que está especializado también en derecho sucesorio, Genus Legal. Y también es profesora de Derecho Sucesorio en la Asociación ICEA y profesora del Máster de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad San Pablo CEU. Es socia también de AMAFI y también de AEAFA. Bienvenida, Olivia. Y bueno, voy a pasar a presentar sin más dilación a nuestro ilustre ponente. Esta ponencia a mí y entiendo que a todos nos resulta muy interesante porque, como bien ha dicho Paloma, todos los que nos dedicamos a esta rama del derecho tenemos que estar muy atentos a todas las novedades legislativas, pero también a las novedades sociales. Y cada vez vamos a tener que trabajar más en competencias relacionadas al mundo digital. Así que considero que es una magnífica ocasión y oportunidad que tenemos todos para escuchar a don Vincenzo Barba, que tiene un currículum impresionante. Yo me lo he descargado, pero si solamente me dedicase a leer su currículum, se nos agotaría todo el tiempo que tenemos para este webinar. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que este profesor hace, porque es catedrático de Derecho Civil desde el año 2011 en el Departamento de Derecho y Economía de la Universidad de La Sapienza de Roma. También es doctor en Derecho, también es investigador. Sus estudios se centran principalmente en el derecho sucesorio y el derecho de familia. Es profesor distinguido de la Universidad de La Habana. Es miembro de la Sociedad Italiana de Estudios de Derecho Civil, es miembro de pleno derecho de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones Es miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano, es miembro de la Asociación de Civilistas Italianos y es autor de un vastísimo elenco de publicaciones, monografías y ensayos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, así como responsable de varios proyectos de investigación en este ámbito. Es miembro de diferentes comités científicos y editoriales, de diferentes revistas destinadas o dedicadas al ámbito del derecho civil y ha liderado la organización de múltiples congresos, jornadas y seminarios de gran relevancia, tanto a nivel nacional e internacional, contribuyendo así a fomentar el debate entre todos los operadores jurídicos, académicos, magistrados y profesionales del derecho. Sin más, cedo la palabra. Es un honor y un placer para mí. Bienvenido, Vincenzo. Muchísimas gracias por estar. A nuestro ponente, que seguramente tenga muchísimas cosas que enseñarnos hoy y que va a ser muy interesante para todos.
Muchísimas gracias y además muchísimas gracias por la presentación. Quizás es un poco demasiado halagadora y una presentación tan bonita solo tiene una cosa, que el ponente va a fracasar porque después de todas estas cosas tan bonitas que una persona ha dicho, las expectativas van aumentando y seguro que vamos a fracasar. A ver, intentaré, muchísimas gracias por supuesto a Mafi por la invitación, por quererme aquí con vosotros y por supuesto a Paloma, a la que agradezco mucho la invitación. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro sin problemas, si creo que sí. Bien, aquí se ve bien, imagino, ¿verdad?
Perfecto.
Perfecto. Primero, la ponencia de la que vamos a hablar es básicamente una ponencia sobre el testamento digital, el uso póstumo de la voz, el uso póstumo de la imagen de la voz. Son reflexiones, eso lo digo por si acaso, porque son reflexiones que yo he ido desarrollando en esta última monografía que acaba de publicarse y que además la pongo aquí por una simple razón, porque esta monografía se puede descargar libremente en la página web de Atelier, que es la editorial Atelier, donde está Open Access y se puede descargar tranquilamente. Aquí tenéis más o menos la indicación, así que hay más o menos reflexiones que están ahí. Luego os comparto, ahora no puedo, en el chat, igual no sé si puedo hacerlo de esta forma, sí, os comparto incluso en el chat el enlace para poder descargar libremente este libro por si acaso. Y vamos a ver, las cuestiones que se plantean son las siguientes. Es verdad que estamos hablando del tema del uso de la imagen y además de la voz. La imagen ya es algo que tenemos bastante asumido. En cambio, el tema de la voz es un tema bastante novedoso. Y esto quiere decir que estamos cuestionando un tema de identidad digital, por supuesto, de autonomía privada, porque nos cuestionamos si podemos autorizar a otras personas para que usen nuestra imagen y nuestra voz para después de nuestra muerte. Luego ya veremos que entra, por supuesto, un tema relacionado con la inteligencia artificial y todo esto en el derecho civil contemporáneo. Esto quiere decir que aquí estamos analizando un trocito muy pequeño del tema, porque no estamos hablando de toda la materia de la sucesión de los bienes digitales, sino a una parte muy pequeña que es la que básicamente afecta a la identidad digital, que luego tendremos que explicar qué es la identidad digital y analizar cuál es el estatuto jurídico de la identidad personal en el entorno tecnológico, que por supuesto es el tema, yo creo, el desafío con los que todos los civilistas tenemos que lidiar hoy en día. ¿Cuál es el planteamiento general del problema? O sea, ¿de qué vamos a hablar y por qué? Yo creo que esto es un tema que tiene que ocuparnos a todos. Porque antes, cuando una persona fallecía y había muerto, era un recuerdo y básicamente, podemos decir, para decirlo de forma coloquial, desaparecía del mapa. Ahora, una persona fallece, pero la muerte ya no implica la desaparición de la presencia social del individuo. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una proyección digital en el entorno digital y esta proyección de nosotros mismos es una proyección que sigue existiendo aunque nosotros ya no estemos. A ver. Puedo hablar de Facebook. En este contexto yo creo que ya tiene un poco más de sentido. Cuando hablo con mis estudiantes ya no puedo hablar de Facebook porque para ellos es algo que pertenece al paleolítico y ellos están con Instagram, X, TikTok y esto. Pero Facebook, quizá porque es de, entre comillas, la generación Z. Se estima que dentro de 20 años, más o menos, habrá en Facebook más muertos que vivos. Esto quiere decir que surgen, por supuesto, nuevas tensiones entre autonomía privada y dignidad post-mortem. Y esto a raíz de que seguramente tendremos la posibilidad, y esto es lo que tenemos que explorar, la posibilidad de explotar económicamente nuestra identidad y nuestra identidad digital. ¿Cuál es el caso? El caso que yo considero un caso que tendríamos que tomar como ejemplo, aunque hay muchos más, pero que puede ser muy ilustrativo de los problemas que se pueden imaginar. Imaginémonos un titular de un canal digital con relevancia económica y proyección digital, una fórmula muy bonita para decir los influencers. Tendríamos que plantearnos cómo hemos llegado a esta altura de nuestra existencia, que existen personas que tienen la categoría de influencer. Esto ya es otro tema. A ver, imaginémonos que haya una persona que puede ser un influencer, pero puede ser incluso otra persona, un historiador, un profesor, que tiene un canal digital con relevancia económica y proyección digital. ¿Puede esta persona poner una disposición mortis causa, una disposición testamentaria con la que autoriza a un... Aquí hablo de un sucesor, puede ser, por supuesto, un heredero, pero también puede ser un legatario. Hacer muchas cosas, que serían cosas distintas. Primero, una gestión del archivo existente, porque, por supuesto, yo imagino que existe ya un material que existe. Por ejemplo, yo tengo grabadas muchas clases de derecho civil, en este momento estas clases acude todo el mundo, las ve, yo puedo ganar dinero. Cuando yo fallezca, alguien puede seguir utilizando o puede seguir cobrando el dinero que produce, entre comillas, entre la comunidad de los usuarios, el hecho de que haya visualizaciones de estos videos, o sea, una gestión del archivo que incluso implicaría un tema que es el de la sucesión en el contrato con la plataforma en las que todos estos datos están almacenados. Luego, segunda cuestión. Puede continuar la actividad económica, o sea, ya no es solo de mantenerla, sino de seguir continuando, haciendo nuevos contratos con, yo qué sé, proveedores, publicidad, sponsorizaciones, que es más o menos todo lo que determina ganancia dentro del entorno digital. Y luego el supuesto todavía más importante. A partir de imágenes de la persona, de vídeos, donde ya una persona ha grabado durante su vida algunos vídeos donde expone su imagen y habla con su voz, los herederos pueden producir nuevos contenidos mediante la inteligencia artificial. Ya sabemos que con la inteligencia artificial podemos hacer un montón de cosas. Pero esto sería algo bastante novedoso. O sea, yo tengo 5 o 6 videos de una persona, los pongo en la inteligencia artificial o una inteligencia artificial especial. Es que yo lo he hecho conmigo mismo, aunque no haya fallecido todavía, y le he dicho, a partir de este video, por favor, tienes que crearme otro video de esta persona que me va a hablar sobre este tema y que me desarrolla este argumentario y este vídeo tiene que ser de 8 minutos y lo crea. Y es todo una producción nueva de contenido. ¿Cómo vamos a abordar este problema? Para abordar este problema, la primera cuestión es que aquí se pone en juego el tema de los derechos de la personalidad. Ahora, ¿cuál es la postura tradicional de la civilística? Y esto diría que es transversal porque pasa en Italia, en Francia, en Alemania, en España, o sea, en cualquier sitio, sobre los derechos de la personalidad. Estamos acostumbrados con la teoría tradicional, que se enseñaba como si fuera algo absolutamente inamovible, el dogma tradicional de la indisponibilidad. Los derechos de la personalidad se concebían y siguen concebiendo, según algunos, como algo que es inherente, son inherentes a las personas y por lo tanto son extrapatrimoniales, o sea, no tienen ningún contenido patrimoniales. Y por supuesto son intransmisibles. Se decía que como son derechos inherentes a la persona, por supuesto no se pueden transmitir. Y además, la función de los derechos de la personalidad en los derechos civiles de los códigos decimonónicos son derechos en los que básicamente la idea es: vamos a reconocer estos derechos para que no haya una injerencia del Estado o de otras personas en el goce y disfrute de los derechos de la personalidad. Entonces, una función del derecho típicamente negativa. Este modelo, que yo diría que es el modelo clásico, es un modelo que ha entrado en crisis total. ¿Por qué? Porque la realidad digital ha revelado una dimensión económica estructural. Y además, más que la realidad digital, aún prescindiendo del tema de la realidad digital, tanto la imagen como la voz ya están integrados en el tema del circuito del mercado. Hay ejemplos importantísimos. A ver, en materia de imagen, yo no creo que hace falta hacer ejemplos porque cada uno de nosotros ya tiene perfectamente entendido que una persona puede, entre comillas, utilizar su propia imagen para ganar dinero. Y hay casos en los que hay una verdadera explotación de la imagen de la persona con fines comerciales, puede ser publicidad, otras cosas, que determina ganancia. Pero incluso la voz. Y además, la voz con el desarrollo tecnológico, por supuesto. Pero imaginaos, por ejemplo, la voz de la señora que continuamente en el metro de Madrid nos va anunciando la próxima parada, conexión con, correspondencia con, línea 2, línea 4. O sea, todos estos, entre comillas, mensajes están basados sobre una persona que dio la disponibilidad para que se usara su voz y su voz sigue usándose en el metro. O las aplicaciones como Siri, las aplicaciones como Google, cuando nosotros en el móvil vamos llamando, es que no lo hago porque tengo el móvil aquí y no quiero que me conteste, pero cuando le decimos, hey Google, hey Siri, por favor, búscame esto, y nos contesta con una voz que es una voz verdadera. O sea, que ya estamos en caso donde el modelo clásico ha fracasado en el sentido de que ya no nos sirve para explicar lo que veníamos venir y que ya ha llegado. Entonces ya se empezó a hablar de la posibilidad de una patrimonialización de los derechos de la personalidad. Y con a brocha gorda, porque esto es algo que hago a brocha gorda, podemos decir que hay tres posturas fundamentales sobre la posibilidad de concebir una utilización patrimonial de los derechos de la personalidad. Una primera tesis, que está la que más está arraigada con la tradición de los códigos decimonónicos, incluso con temas constitucionales, la tesis negativa, según la cual se niega cualquier contenido patrimonial. Ya no es el derecho de la personalidad lo que se patrimonializa, sino sería otra cosa. Lo que no explica esta teoría es qué es lo que yo voy patrimonializando, dónde voy ganando dinero. Así que llegamos a una tesis que es luego la tesis dualista, según la cual cada derecho de la personalidad tiene como un aspecto que es un aspecto estrictamente personal, por lo que siguen existiendo y valiendo las categorías tradicionales, intransmisibles, no patrimonial y tal, pero que luego cada derecho tiene como una vertiente patrimonial donde ahí hay una explotación. O sea, es como si dividiera. La imagen es una imagen como derecho de la personalidad y la imagen como derecho patrimonial. Una tesis dualista que divide. Y luego la tesis mixta, según la cual, y ya adelanto que en la próxima diapositiva lo diré, creo que esta es la tesis que más puede responder a las exigencias actuales de nuestro ordenamiento jurídico, donde hay que concebir de forma diferente todos los derechos de la personalidad. Son situaciones jurídicas complejas que tienen dimensiones interrelacionadas, personales y patrimoniales. Además, porque una distinción rígida es una distinción que es artificial, porque es verdad que la explotación económica de la imagen de la voz no es solo explotación económica, sino que responde también a intereses personales. O sea, que la identidad hoy en día de una persona se realiza también a través de su proyección pública. No podemos separar lo que es estrictamente privado de lo que es estrictamente público, lo que es estrictamente personal de lo que es estrictamente patrimonial. Hay que cambiar postura. Los derechos de la personalidad ya no son lo que eran antes. Los derechos de la personalidad son situaciones jurídicas complejas donde hay dimensiones múltiples que se van relacionando entre sí y que lo cambian todo. Y necesitan por esto una adecuación de todas las categorías jurídicas. Y las consecuencias dogmáticas son importantes. Por supuesto que no cabe una transmisión plena y definitiva, pero sí que tenemos que admitir posibilidad de autorizaciones con eficacia reforzada, licencias de uso y, por supuesto, ya tenemos siempre algo que es fundamental, nos lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo, el límite del respeto a la dignidad. Os recuerdo los casos que son muy divertidos, incluso bonitos, del lanzamiento de los enanos, donde ahí intervino el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos diciendo, no, esto no se puede hacer porque esto, aunque la misma persona consintiera, afectaría a la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona no es algo, como puedo decir, personal, de que cada persona puede disponer, sino es un concepto que va un poco más allá. Y esto quiere decir que nos encontramos en una situación donde hay una unidad funcional de la identidad, donde hay una dimensión personal y una dimensión patrimonial que están profundamente entrelazadas. Ejemplos paradigmáticos son muchos. Creadores de contenido, los creadores de contenido que ya no son los creadores de contenido los inútiles de los influencers, sino que hay creadores de contenidos importantes, de contenido jurídico, de contenido psicológico, las universidades incluso a partir de sus profesores crean contenidos. Imaginaos, por ejemplo, una universidad a distancia. Incluso nosotros en este momento estamos creando contenidos. Cada uno está utilizando su voz, su imagen, y todo esto. O modelos digitales. Y, por supuesto, que ya se ha disparatado en todos los países europeos el tema de los participantes en los entornos mediáticos, donde ahí, por supuesto, hay una utilización, una comercialización de la voz, de la imagen, incluso de la intimidad personal. Estoy hablando de Gran Hermano y todo el MasterChef y todas estas cosas que ya nos imponen plantearnos estos problemas. Y esto quiere decir que ya no podemos hablar solo de la identidad en el sentido tradicional, sino que debemos integrar en nuestra forma de razonar el tema de la identidad en la era digital. A ver, la identidad deja de ser meramente privada, lo que era antes, se convierte en presencia pública, estructurada, y además sujeta a lógicas de visibilidad y monetización. O sea, esto es lo típico que tenemos en la identidad digital. Incluso nosotros, cuando utilizamos plataformas de redes sociales, cualquiera, vamos subiendo contenido, que puede ser incluso contenido personal. Y cuando vamos subiendo contenido personal, esto determina, aunque no haya monetización, un sujetar todas estas imágenes a una lógica que es la de visibilidad. Y por supuesto, si dentro de esto están menores, ya no os digo, por supuesto se ha planteado el tema de la responsabilidad parental por el fenómeno, esto que tiene esta horrible palabra inglesa, de shitting, que quiere decir una exposición de niños por parte de los progenitores. La identidad entonces se convierte en un activo económico porque a partir de la imagen y de la voz se constituye el núcleo de la actividad que genera valor mediante publicidad, patrocinios, es interacción en la comunidad. Interacción en la comunidad es algo muy importante. Imaginaos, es que hay plataformas muy extrañas, como por ejemplo, yo me he enterado hace poco, o sea, cuando estaba estudiando para ese libro, que se llama OnlyFans, donde hay personas que pueden mostrar incluso imágenes íntimas si alguien le paga algo. O personas que, por ejemplo, enseñan sus pies a personas que pagan. O sea, hay de todo. Y con esto, imagen, hay una interacción de la comunidad donde hay un activo patrimonial muy importante. Y se estima que el 20% del PIB ahora está en el sistema, entre comillas, del entorno digital. La identidad digital, además, determina que es el mismo, la misma persona que construye conscientemente, tal vez inconscientemente, pero en muchos casos conscientemente, una identidad que es explotable. O sea, la relevancia económica deriva fundamentalmente de tres cosas: que haya un reconocimiento. O sea, que sea algo reconocible, que tenga, entre comillas, una credibilidad y sobre todo la fidelización de los usuarios. Esto es el famoso problema cuando todos estos influencers o personas que crean contenido, siempre digo, ponme corazoncito. Cuando dice ponme corazoncito es que crean o intentan crear fidelización. Porque a más fidelización, las mismas plataformas te van concediendo, te permiten ingresos. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica fundamental de todo esto? Que ya no podemos debatir, hay que asumirlo, que la imagen y la voz sean transformados en bienes inmateriales que son susceptibles de uso, de reproducción, yo diría de licencia, porque es que el tema del contrato ya es un tema bastante complicado. Porque es verdad que tienen una vertiente patrimonial, pero siguen teniendo una vertiente no patrimonial y por lo tanto yo creo que más que un tema de autonomía negocial patrimonial, tendríamos que tener en cuenta la autonomía negocial no patrimonial. Y llegamos de esta forma, con estos conceptos, al tema del uso póstumo de la imagen y de la voz. La regla tradicional, por supuesto, era los derechos de la personalidad no se pueden transmitir mortis causa. Solo se admitía la tutela de la memoria del defunto, que era una cosa muy diferente. O sea, si es que yo no iba a proteger la imagen y la voz, sino que estaba protegiendo la memoria. Esta era la idea tradicional. La persona había fallecido, los derechos se habían extinguido. Lo que yo puedo proteger como heredero o como familiar es la memoria del defunto. Esta regla ya no es capaz de medir la situación porque no tiene en cuenta, en primer lugar, que como se han patrimonializado o se hacen complejos, hay la posibilidad de una voluntad del titular y además cuando hay una patrimonialización, incluso previa de la identidad, es que hay que tener en cuenta la voluntad del titular. Es que yo soy un fomentador de la voluntad. Es que yo creo que una de las adquisiciones más importantes del derecho es la importancia de la voluntad. Y ahí tendríamos que hacer hincapié. Esto determina una distinción conceptual necesaria. La identidad personal está vinculada a la dignidad y, por supuesto, tiene que ser indisponible. En cambio, la identidad mediática o identidad digital, la que se construye voluntariamente o incluso involuntariamente, esta sí que puede ser susceptible de gestión económica. ¿Y cuál es el fundamento de la transmisión funcional? Yo la llamo funcional porque está funcionalizada a permitir una utilización de esta identidad que se ha construido voluntariamente a partir de la exposición mediática de propia imagen y de propio uso. La voluntad expresa del causante, por supuesto. Y sobre todo hay que ver cómo tenemos que integrar el tema de la identidad con el tráfico jurídico. Además, teniendo en cuenta que un tema que yo creo que es fundamental para cada uno de nosotros es el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales en los que se basa todo, yo diría el derecho europeo más o menos, o tendría que basarse. Así que tendríamos en principio que admitir la posibilidad de que haya una disposición mortis causa, por la que, con todo lo que hemos dicho, esto quiere decir que la identidad digital yo la puedo monetizar, esta puede ser objeto de negocios jurídicos y por supuesto puede ser utilizada. Puede ser transmitida con una disposición mortis causa. ¿Y cuál es? Tiene que ser una autorización. ¿Qué tiene que contener esta autorización? Primero, hay que decir que la persona, la, entre comillas, beneficiaria, puede utilizar la imagen y la voz. O incluso yo puedo decir, puede utilizar solo la imagen, puede utilizar solo la voz. Luego, si está relacionada con una actividad de explotación económica en redes sociales, la posibilidad de continuar la actividad digital. En este supuesto entraría otra cuestión en la que ahora no me meto porque es un berenjenal, pero es muy problemático y ahí los dejo para que cada uno pueda reflexionar, Imaginaos que estamos delante de una persona que tiene un contrato con una red social y tenemos que cuestionarnos si hay transmisibilidad de este contrato. Generalmente las plataformas nos dicen que no porque se están construidos como si fueran personalísimos o incluso hay cláusula de intransmisibilidad, pero yo os planteo que en el caso de que haya una utilización comercial de la imagen y de la voz, ya no estamos hablando de una cuenta personal, sino de una cuenta profesional, y creo que las normas en las cuentas profesionales tienen que ser diferentes y una intransmisibilidad sería incluso contraria a un orden público económico y sucesorio. Así que yo diría que la persona puede continuar la actividad digital, puede seguir con la explotación económica del canal, o incluso yo puedo hacer una cosa más, decirle que puede seguir explotando mi imagen y mi voz mediante el uso de tecnologías avanzadas. Esto estoy diciendo la inteligencia artificial con la creación de nuevo contenido. ¿Cuál es el límite fundamental? Primero, es que yo estoy convencido de una cosa y luego, en lo que estoy convencido, os diré que las normas que en este momento se está planteando en España a mí no me gustan mucho. Es que necesitamos una voluntad clara. Es que yo estoy convencido de que, como estamos hablando de supuestos muy complejos, es que necesitamos una autorización expresa para utilizarse. O sea, debería presumirse la prohibición de explotación en protección de la dignidad y la memoria, a no ser que haya una voluntad clara. Por supuesto, cuando vamos a hacer nuevos contenidos, porque estamos autorizando a crear nuevo contenido, estamos haciendo un salto cualitativo porque de la mera conservación, estamos pasando a la producción con la inteligencia artificial con contenido inédito. Pero cuando vamos a crear contenido inédito, hay que respetar unas cuantas cosas. Y en esto yo creo que la persona que quiera autorizar a un heredero, un legatario, para que pueda seguir utilizando o creando contenido nuevo, tendría que decirle en qué medida o según qué criterios tiene utilizarlo. Porque la reproducción yo creo que tendría que ser verosímil, de la imagen de la voz, por supuesto, pero sobre todo del estilo comunicativo. Y sobre todo estamos simulando una presencia activa de una persona que ya no está. El riesgo es que vamos a atribuir al difunto contenido que nunca creó. Entonces hay un riesgo de distorsión de su identidad y pensamientos. Porque si no hay normas claras, el riesgo es que la persona a la que se autorizó para crear un contenido nuevo pueda distorsionar la identidad y el pensamiento. Así que yo creo que la condición fundamental es que haya un consentimiento específico, expreso y informado, y que debe incluir el uso de inteligencia artificial con la creación de nuevos contenidos con pautas que sean precisas. O sea, si tendríamos que asesorar a una persona para que hiciera esto, la primera cosa que yo diría es que, mira, si le vamos a permitir que haga nuevo contenido, tenemos que darles pautas muy claras sobre el tipo de contenido que puede crear, sobre las ideas que puede desarrollar. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de principios que hay que respetar. Un principio de coherencia. El contenido debe respetar lenguaje, estilo, valores, orientación del proyecto original. Esto sería un principio de coherencia. Coherencia con lo anterior. Luego, además, esta actividad determinaría la función del sucesor, que es un, entre comillas, intérprete de la persona fallecida y de sus pensamientos. Y sobre todo, hay un tema de relación con la comunidad de los usuarios. Porque si yo estoy subiendo un material que se hace a raíz de la utilización de la imagen y de la voz de una persona que ya ha fallecido, los usuarios tienen que distinguir lo que es el contenido que ha sido producido por la misma persona en su vida del contenido que ha sido generado artificialmente. Si no, habría, entre comillas, un engaño. Imagínate tú no sabes que el influencer, el creador del contenido, falleció, tú ves un contenido y la primera cosa que tú tienes que imaginar es que es un contenido creado directamente por la misma persona. En cambio, corre el riesgo y hay en este momento muchos casos en los que esto está pasando, contenidos que son generados artificialmente. Esto implica un deber de transparencia y la obligación de informar al público para que haya una identificación clara del contenido artificial y evitar una confusión o engaño. Esto quiere decir que el, entre comillas, sucesor, heredero legatario, al que se le autorice la utilización del uso y de la imagen, tendrá primero que tener pautas muy claras sobre el tipo de contenido que puede crear, pero luego tendrá una obligación de transparencia con la comunidad de los usuarios para explicarles a los usuarios que el material que se va a subir a partir de este momento ya no es un material originario, sino que es un material creado a partir de la inteligencia artificial, entonces un contenido, entre comillas, póstumo. El fundamento jurídico, por supuesto, la protección de la memoria del defunto, la tutela de las confianzas de los usuarios y la garantía de integridad del tráfico digital. Estos son básicamente los tres elementos básicos que yo creo tenemos que, que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un uso póstumo de la voz. Primero, la protección de la memoria del defunto. No podemos crear un material que sea contrario a su identidad o contrario a lo que expresamente nos autoriza. Luego, hay que proteger la confianza de los usuarios para que puedan distinguir lo que es original y lo que es un contenido artificial. Y todo esto en la garantía de integridad del tráfico digital. ¿Qué pasa? Que todo esto que yo os he contado ya no es fantaderecho, sino que es casi derecho, porque acaba de aprobarse en España, acaba de aprobarse en España el anteproyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, la propia imagen. O sea, la ley de toda la vida que todo el mundo, con la que hemos trabajado todo el mundo, hay una reforma importante. Yo creo que la reforma más importante es esta. O sea, la introducción dentro de la ley orgánica de protección del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, esta que tiene el LOPIJ como uso, el artículo 6. Y el artículo 6 es increíble. Y además quiero decirles que cuando yo publiqué el libro todavía el anteproyecto no había salido, ¿eh? Y este anteproyecto tiene algunas limitaciones. ¿Qué dice el artículo 6? Tal como está escrito en este momento en el anteproyecto. Limitaciones del uso de la imagen o de la voz de una persona tras su muerte. Yo creo que el título del artículo me parece muy bien, pero no me gusta el contenido. Porque dice, el testador podrá prohibir la utilización de su imagen o de su voz, sean originales o modificadas, simuladas o manipuladas para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Asimismo, podrá designar una o varias personas para que autoricen o denieguen este tipo de usos. O sea, todo lo que yo os contaba, que yo en su momento lo estaba reflexionando de una forma del eje helada, ya lo tenemos en un proyecto de ley. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo que no me gusta es que a pesar de que el título dice limitaciones del uso de la imagen, te dice el testador podrá prohibir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si yo no prohíbo, está todo el mundo autorizado? Es que yo creo que la norma tendría que ser básicamente al revés. El testador podrá autorizar la utilización de su imagen, no que podrá prohibir, porque esto para mí es una trampa increíble, porque conforme a esta norma, yo imagino que si la persona, por ejemplo, que tiene una identidad digital, no dijese nada en su testamento o en otras formas donde lo puede decir, sus herederos pueden utilizar su imagen, porque la idea es que el testador podrá prohibir, pero si no prohíbe, ¿qué pasa? La norma es clara, si no prohíbe, se puede utilizar. Y esto me parece que incluso estaría en contra de los principios fundamentales del respeto de la dignidad de la persona y del principio fundamental de la voluntad. Así que yo abogaría por un cambio de esta norma, donde pone prohibir, yo pondría autorizar. Esto lo cambiaría todo y sería conforme con los principios y valores fundamentales del ordenamiento jurídico español. Porque no podemos pensar que en ausencia de cualquier disposición testamentaria haya una autorización, entre comillas, implícita. Porque la idea tiene que ser exactamente la contraria. Y esto no es casualidad, porque es lo mismo que pasa con datos personales y contenidos. Estoy haciendo referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos, Garantía de Derechos Digitales, donde ya sabéis que hay una norma sobre datos de personas fallecidas y contenido de persona fallecida. En esta norma también se pone el mismo problema. Porque esta norma, que además es una paradoja, porque cuando cada uno de nosotros es vivo, para que alguien pueda acceder a nuestros datos personales, tenemos que darle consentimiento, consentimiento explícito, datos sensibles, datos personales, pero cuando ya una persona fallece, cada heredero, cada persona que tenga un interés o cada familiar puede libremente acceder a los datos personales y contenidos digitales de la persona, a no ser que esto haya sido prohibido por la persona. O sea, lo mismo que pasa aquí. Las normas tienen que ser exactamente al revés. Hay que proteger los datos personales, hay que proteger los contenidos personales de las personas fallecidas y hay que proteger la imagen y la voz de la persona fallecida. ¿Y cómo se pueden proteger? Se pueden proteger diciendo no que cada uno puede libremente hacer lo que le dé la gana si el causante no ha dicho nada, sino diciendo que cada uno puede utilizarla siempre y cuando el causante haya dicho algo. O sea, yo creo que tendríamos que cambiar radicalmente la perspectiva y como estamos en un proceso de normativo, porque estamos hablando de un proyecto, quizá yo creo que todo el mundo tendría que aportar algo para que se pueda cambiar en aras a una protección de la dignidad de la persona. Porque es verdad que la imagen y la voz pueden ser objeto de algo que se puede, entre comillas, comercializar, monetizar, pero siempre sigue siendo relacionado como situación compleja al derecho de la identidad, derecho de la personalidad, algo que es inherente a la dignidad de la persona. Y por último, para finalizar, y aquí esto para mí sería un tema súper interesante, es el siguiente tema. Este es un tema que merecería, yo creo, un seminario autónomo. Así que daré algunas pinceladas, nada más que es eso. Pero el tema es, toda esta, entre comillas, voluntad post-mortem de la que hemos hablado hasta ahora, ¿dónde se puede recoger? Por supuesto que se puede recoger en el testamento es el lugar más adecuado y no cabe ninguna duda. La pregunta es si el testamento es la única posibilidad O si podemos utilizar otros negocios jurídicos diferentes para poder autorizar, prohibir. En este caso, estamos todavía en la fase de la prohibición. Tenemos que prohibir o autorizar según los criterios que he intentado explicarles a lo largo de esta pequeña ponencia. ¿Dónde podemos hacerlo? Por supuesto, yo creo que cabe la idea de los mandatos post-mortem. Ya no estoy hablando, y no quiero hablar de los derechos autonómicos, porque ya sabemos que en todos los derechos autonómicos están permitidos pactos sucesorios con matices, por supuesto, o sea, en cada uno de los derechos autonómicos, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares y Cataluña, todos con matices admiten. Pero para estar en el derecho común, seguramente yo creo que cabe la posibilidad de los mandatos post-mortem, porque aquí estaríamos ante un mandato post-mortem ad exequendum, donde sí yo creo que cabe la posibilidad de que podemos utilizar este negocio jurídico para prohibir, autorizar, limitar, explicar todo lo que tenemos que explicar según lo que he intentado decirles. Pero lo que más a mí me interesa o me llama la atención es si el testamento es el único acto, entre comillas, mortis causa, ya tendríamos que decir no mortis causa, sino de última voluntad, en el que podemos dar estas normas para los herederos, los legatarios. Aquí yo tengo una idea a raíz de muchas normas que existen en la legislación española, pero el discurso también puede ser un discurso que de la misma forma se puede hacer en Francia, que se puede hacer en Portugal y en cierta medida también en Italia y por supuesto en Alemania. Pero Alemania ya es diferente porque es un país donde sí que están permitidos pactos sucesorios, así que yo oh, mezclaría duras con merinas. Pero el tema es si es verdad que existe una ecuación según la cual el único negocio de última voluntad o mortis causa es el testamento, o si más allá del testamento hay otros negocios jurídicos de última voluntad diferentes del testamento. Esto quiere decir negocios en los que no hay que respetar las formalidades, y estoy imaginando a las típicas del testamento hológrafo, entonces que esté escrito de mano, suscrito y datado por el testador, sino, por ejemplo, que esté escrito mecánicamente y luego firmado, si sería válido. Yo creo que sí. Yo creo que si vamos a hacer como una recopilación de las normas que están en muchas normas especiales, leyes especiales en España, a raíz de la utilización, por ejemplo, de todas las normas que están relacionadas con el funeral, las normas relacionadas con el uso del propio cuerpo para después de su muerte. Hay normas donde se dice que estos contenidos se pueden, estas normas se pueden exponer en actos jurídicos que no son testamentos. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas de las plataformas de las que he hablado incorporan dentro de sí la posibilidad de designar a una persona para que después de la muerte pueda utilizar ese contenido pueda hacer algo sobre esta red social. Lo que básicamente se va llamando desde Facebook, pero ya lo tenemos en Google, lo tenemos en Meta, lo tenemos en Instagram, en X, el contacto legado. A ver, si tenemos que decir que la única forma de expresar la voluntad testamentaria es el testamento, todos estos, entre comillas, nombramientos tendrían que ser nulos. Para que sean válidos es que tendremos que ampliar el abanico de posibilidades y sobre todo esto lo digo porque hay en este momento muchas y son importantes.
Buenos días.
Hay muchas plataformas en las que se puede gestionar el contenido digital. Así que a raíz de esto, yo abogaría por la idea de que el testamento ya no es el único acto de última voluntad. Existen otros actos de última voluntad diferentes del testamento, que son incluso actos de última voluntad y no contrato, como mandatos post-mortem, en los que yo creo que seguramente podríamos regular todos estos aspectos importantes que están relacionados, sí con algo patrimonial, pero esencialmente con algo que es estrictamente personal, como los derechos de la personalidad en esta nueva configuración de situaciones jurídicas mixtas, que yo creo constituye el desafío con el que tenemos que lidiar a partir de ahora y para los próximos años. Así que la conclusión es que la identidad digital exige una reconstrucción del derecho civil que esté basada en la centralidad de la voluntad, el respeto a la dignidad y la exigencia de verdad en el entorno tecnológico. Yo creo que a partir de esto, que aquí aparece como una conclusión, pero que no es una conclusión, sino es el principio de lo que tiene que ser el futuro desarrollo, tenemos que seguir reflexionando. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Y la verdad que ha sido todo un gusto. Gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias. Ay, no sé si tienes. ¿Puedes activar el micrófono, Raquel?
Sí, claro,
Ah,
aquí
pues
estoy.
eso. Pues nada, muchas gracias y ya podemos iniciar el debate o preguntas si alguno tenéis. Creo que hay por aquí una pregunta.
Sí, hay una pregunta, Beatriz Zahera preguntaba, ¿quién controlaría el cumplimiento de estas obligaciones que se están exponiendo? Luego hay otra pregunta de Elena, pero si pasamos a contestar a Beatriz.
Por supuesto, es algo del que no he dicho nada, pero sí, yo creo que además cuando tenemos que hacer algo parecido, o sea, vamos a nombrar a un heredero, un legatario para que pueda hacer todo este uso y tal, lo aconsejable sería nombrar a un albacea, que en este caso podría ser un albacea particular, a los que le voy a encomendar el control. Por supuesto, si voy a nombrar un heredero, es que yo o un legatario para que pueda utilizar la voz, la imagen, tendría que confiar en él. Pero como ya no confiamos con nadie, si alguien quiere una forma mayor de seguridad, puede nombrar un albacea. O incluso, para más seguridad, dos albaceas mancomunados que incluso pueden trabajar mucho. Además, os digo que dentro de poco se va a publicar un artículo sobre albacea que acabo de escribir y que se publicará en la revista de Derecho Civil, que está en abierto, donde efectivamente, entre otras cuestiones, sí que voy abordando esta, porque creo que es la única forma para hacer un control. Espero haber contestado.
Bueno, yo creo que luego Elena Gómez lo que hace es una especie de reflexión. Dice que estos documentos sobre disposiciones a las que se ha referido de donación de órganos, el testamento vital referido a la sanidad, son mediante documentos administrativos que pasan a un registro al que se puede acceder administrativamente y que para la validez de los actos de última voluntad que no sean testamento, que se refieran a esto. Creo lo que viene a aportar, es decir, que también debería crearse un registro similar.
A ver, yo creo que hubo una comunidad que lo hizo bien, pero el Tribunal Constitucional no lo permitió. Estoy hablando de Cataluña. O sea, la regulación que se encuentra en el Código Catalán sobre las voluntades digitales y el registro que había intentado crear, que luego el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, pero hay el voto contrario de una magistrada muy importante y además el voto contrario a mí me parece muy ilustrativo, pero yo creo que a partir de ahí creo que tendríamos que trabajar. El hecho de que en Cataluña estén reguladas las voluntades digitales quiere decir que solo en Cataluña hay voluntades digitales, donde en este momento, aunque sí en Cataluña hay voluntades digitales que se incorporan en el artículo 422.244 del Código Catalán, y no hay el registro, impide, por ejemplo, que estas mismas normas sobre voluntades digitales se puedan existir o funcionar en España. Yo creo que, o sea, en los territorios donde se aplica el derecho estatal, yo creo que no. O sea, la interferencia y lo más bonito de la existencia de un Estado plurilegislativo es la posibilidad de esta comunicación entre normas que permite un desarrollo. Esto ha sido siempre así. Yo creo que a partir de allí tendríamos que hacer una reflexión. Yo creo que sería importante a nivel estatal una regulación sobre las voluntades digitales. Luego, es verdad que esto pueden ser actos administrativos, pero incluso hay actos de derecho civil, porque si yo me fijo, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección actual del honor, la imagen familiar, personal y banca, ahí se dice, por ejemplo, que yo puedo utilizar, puedo disponer de derechos que están relacionados con la imagen, que están relacionados con la, ya lo dice ahora, con escritura privada. O sea, no está hablando del testamento. Esto quiere decir que incluso post-mortem lo puedo hacer de esta forma. Y además hay otras normas que están en el Código Civil. Donde sí básicamente se dice que se pueden hacer, que se pueden nombrar, que se pueden dar disposiciones para después de su muerte que no estén relacionadas con un tema de la acción hereditaria, sino con intereses existenciales o personales, con otros actos que no son testamentos. O sea, no habla expresamente de testamento. Yo creo que a partir de ahí tendríamos que intentar construir una categoría de actos de última voluntad diferentes del testamento. Por ejemplo, en materia, la ley sobre incineración funeral, ahí se dice que estas disposiciones tienen que estar contenida en un escrito, pero no habla de testamento, habla de escrito. O sea, a raíz de esto yo creo que hay intereses existenciales que no son los básicamente relacionados con temas de delación hereditaria pura y dura, en los que podemos utilizar un acto de última voluntad diferente del testamento, pero ya este es otro tema.
No sé si alguien tiene alguna otra.
¿Hay aquí algo que dice?
Vale, Elena, sí, continúa a raíz de esta pregunta que se ha hecho antes. Comenta que lo que explica se refiere a personas que desarrollan una actividad. En el supuesto de personas que no ejerzan una actividad con su imagen y con su voz, ¿qué mecanismos existen para proteger esa difusión? Ella entiende que únicamente se puede ejercitar el derecho al olvido en las distintas plataformas o en distintas
Sí,
redes.
la puedes utilizar el derecho al olvido, pero si se aprobara ahora el anteproyecto de ley que os he enseñado antes, donde dice que la persona puede prohibir, ¿qué pasa si no prohibió? Es que yo puedo utilizar el derecho al olvido, pero si la persona tiene imagen de la persona fallecida o la voz y es un heredero y no hay una prohibición. Esto, según lo que yo leo, puede seguir utilizando. Así que el olvido incluso no sería suficiente. Es que yo lo que digo es que si se va a aprobar esta norma, sí o sí, una persona que de verdad quisiera el olvido tendría que decir que cada plataforma, que cada... Que se me olviden, por supuesto. Y luego, en el testamento, poner una norma diciendo, prohíba a todo el mundo acceder a mis datos personales y contenidos digitales. Esto ya tengo que decirlo, porque si no lo digo, Todo el mundo puede acceder, todo el mundo dentro de lo que está establecido en la ley de orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales. Y luego, prohibir el uso de la imagen de la voz. Yo creo que esta es la única forma hoy en día. Esto es lo que me parece una paradoja. Que yo tenga que prohibir. Lo que yo tendría que hacer es autorizar. O sea, la prohibición tendría que ser las normas, la norma y la autorización tendría que ser, entre comillas, la excepción por efecto de la voluntad y no al revés. Así que el olvido funciona en relación, el olvido es algo que pone en relación la persona con la plataforma, pero el olvido no tiene nada que ver con los herederos o con los familiares. Porque el olvido es que yo lo puedo ejercer hacia la plataforma donde está este contenido que yo quiero que desaparezca. Pero luego se queda el tema con los herederos, legatarios, familiares, allegados y todos los que haga falta.
Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna cuestión más.
Pues parece que no hay ninguna cuestión más, así que tomo la
No.
palabra. Quiero dar las gracias de nuevo a nuestro ponente. Ha sido una ponencia interesantísima, además, es decir, abriéndonos la mente a las nuevas ideas, a las nuevas tecnologías, a las nuevas situaciones, la necesidad de cambio, de estructura y de conceptos que desde luego han quedado tan arcaicos de acuerdo con lo que existe en nuestro futuro. Con lo cual, gracias por abrirnos esa mente que tenemos. Por lo menos a mí, que yo la tengo ya también muy arcaica, muchas gracias, Vicenzo. Y este nuevo concepto del derecho civil, importantísimo, la verdad, y muy importante porque además es que estamos en ello. O sea, no es que sea un futuro que vamos a ver y que estemos adivinando el futuro, no, no, es que el futuro está aquí y ya tendríamos que tenerlo regulado. Y lógicamente, como dicen, las leyes es que van, pero muy por detrás de lo que avanza directamente la tecnología, la vida, nuestra sociedad, etcétera. De tal manera que muchas gracias, Vicenzo, por esta ponencia, por abrirnos estas nuevas posibilidades y nuevo conocimiento. Gracias por compartir tu libro, que desde luego pasaremos a Amafi para que todos puedan también descargárselos. Y ese artículo que vas a publicar, te agradecemos también que nos lo mandes para que tengamos todos conocimiento sobre el tema lo del albacea, que nos parece interesantísimo. Vemos que estás siempre estudiando y a la última, muchas gracias por estar con nosotros. También doy las gracias a Raquel por esta presentación tan estupenda y a nuestra compañera Olivia por este artículo, seguro que va a quedar preciosísimo, que mandaremos también a todos los asociados. Y gracias, por supuesto, a todos los compañeros de corazón por haber asistido, por vuestra presencia, por vuestro interés, por la energía compartida en este encuentro. Y de nuevo, gracias, un feliz día, una feliz semana en lo que nos queda y os deseo a todos que estas vacaciones de Semana Santa que tenemos casi, casi encima sean maravillosas y os permitan no solamente estar llenos de paz, sino volver a recobrar nuestra energía, renovar nuestra energía y podamos reflexionar sobre estas materias tan importantes. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós, chao, chao.
Adiós.